No se preocupe el reloj, hermano.
Sí, y doble reloj.
Voy a agarrar el tiempo del americano que faltó. Amén. Muy bien. Bueno, es un gusto para mí también poder participar en esta tarde, este día, de lo que hemos estado aprendiendo a través de estas horas, lo que es la teología sistemática, ¿no es verdad? Teología sistemática, doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo de hablar de la iglesia. La iglesia. Cuando el pastor me dijo que hablara de la iglesia, obviamente toda doctrina es hermosa, amén. Toda doctrina de la palabra de Dios es hermosa, pero la doctrina de la iglesia en particular es algo que está dentro de mi corazón. Yo crecí en la iglesia, bueno, no crecí tanto, ¿verdad? Pero crecí en la iglesia. Yo tengo mi abuelita me dijo, yo estaba ahí, pero no me acuerdo, a los primeros 15 días de nacido fue la primera vez que yo fui a la iglesia. En la iglesia yo aprendí a caminar. En la iglesia yo aprendí a hablar. En la iglesia yo aprendí a pelear. Otros estaban ahí, ¿eh? En la iglesia yo aprendí a ministerio. En la iglesia yo aprendí a amar a Cristo. En la iglesia yo aprendí a ir a evangelizar. En la iglesia yo aprendí cómo amar a mis pastores. En la iglesia yo aprendí cómo amar a mis hermanos en Cristo. En la iglesia yo conocí a mi esposa. En la iglesia me casé con mi esposa. En la iglesia literalmente crecieron mis hijos, 3 de ellos. Para mí esta doctrina es tremenda, es hermosa. Está en mi corazón. Yo no sé si ustedes pueden decir lo mismo que acabo de decir yo. Calzado usted vino a los pies de Cristo más tarde. Quizás algunos aquí que han crecido como yo dentro de la iglesia, que tus padres que han traído a la iglesia por todos estos años. Pero la iglesia, hermanos, es el corazón mismo de Dios. Y vamos a hablar de esta doctrina fundamental. Y créame, para empezar, ya los hermanos han mencionado, obviamente, nada de lo que escuchamos, nada de lo que hablamos, nada de lo que usted está aprendiendo es efectivo hasta que no lo pongamos en práctica. Y encontré esta frase aquí que dice: toda teología tiene como fin el que vivamos para la gloria de Dios. Toda doctrina tiene que resultar en su propio tipo de deber, su propio tipo de servicio. Y cuando hablamos de la iglesia, yo espero recordarles algunas cosas. Si tienen el bosquejo ahí, vamos a mirar algunas cosas. Obviamente el tiempo avanza y, como todo lo demás, no hay mucho que decir, muy poco tiempo. Pero cada una de estas cosas que usted aprenda, especialmente con la iglesia, que es mi tema en esta tarde, yo espero que lo ponga en práctica, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos las manos, los pies de Cristo. Y necesitamos ir y poner en práctica eso para que el mundo entre a la iglesia. ¿No es verdad? Así que si empezamos, hay un versículo muy hermoso. Hay varios versículos, toda la escritura, especialmente el Nuevo Testamento, está lleno de lo que es la iglesia. Pero en Efesios capítulo 3, versículo 21, si mire a su compañero al lado y si no lo tiene subrayado, subráyelo por él, ¿ok? Este versículo debe estar subrayado en todas las Biblias, ¿ok? Y mire a su compañero y dice: ahí no te han subrayado, déjame subrayártelo por ti, ¿eh? Porque dice: a él en Cristo sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. 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 Hablemos entonces de la iglesia. De la iglesia. Bueno, una definición aquí, y como otros, este material no es originario de su servidor. Qué bueno que tenemos teología sistemática y libros, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido para poder compartirlo. Y como el hermano bien dijo, todos nosotros los predicadores copiamos de todos los demás, ¿verdad? Así que estamos repitiendo lo que se ha repetido por 2000 años. Así que una definición aquí: la iglesia, fundada por Jesucristo, es una asamblea de creyentes unidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Tienen una cita ahí. En el momento de la regeneración, cuando individualmente ponen su fe en el Señor Jesús como Salvador. Y ya podemos decir, no hay incrédulos en la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen que ser creyentes, ¿no? Ya, si tú estás aquí y no eres cristiano todavía, no has dado tu corazón al Señor, lo siento mucho decirte, pero no eres miembro de la iglesia. Tienes que venir a Cristo, y esta es una definición que creo que acompaña muy bien. Así es que dígale a su compañero, va a hablar de nosotros, dígale. A hablar de nosotros, no vamos a hablar de la iglesia, ¿eh? Vamos a hablar de nosotros mismos. Bueno, en primer lugar, hay una iglesia universal, ¿ya? Distingamos, hagamos esta distinción, hermanos. Más de 115 veces la palabra iglesia se menciona en el Nuevo Testamento, y muchas de esas referencias son en base a la iglesia universal. La iglesia universal. Mateo 16:18, que es uno de los versículos más famosos concernientes a la iglesia, la primera vez que se menciona la iglesia en el Nuevo Testamento, y Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Vamos a hablar de eso más adelante. Otros versículos aquí, Hechos 2:47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban de ser salvos. Un sinnúmero de versículos que encontramos, 1 Corintios 1:2, Efesios 1:22 y 23. Si toma notas y quiere estas referencias, se las puedo dar después, ¿okay? Así que la iglesia universal se compone de los que están en el cielo, cristianos ya idos. ¿Cuántos tienen miembros en la iglesia en el cielo? Yo tengo miembros allá. Varios de nosotros tenemos, algunos de nuestros hermanos, familiares cristianos, ya están en el cielo. En Hebreos 12, 22 y 23 dice que están en los cielos, de aquellos que están en los cielos. So, hermano, la iglesia universal se compone de miembros, de creyentes, de los que están en el cielo, los que ya han pasado la eternidad, como también de los que estamos aquí, ¿verdad? Y alrededor del mundo. Tenemos hermanos y hermanas que en este mismo momento están reunidos, así como usted y como yo, alabando y glorificando al Señor, ¿verdad? Ellos son parte de la iglesia universal. Así que podemos decir que la iglesia universal se manifiesta, vamos a decir, en la iglesia local. La iglesia local. La iglesia universal, usted y yo, aquí vemos el perfecto ejemplo, San José, Oakland, San Carlos, y Hayward, y Santa Rosa, y aquí en Antioch. Todos somos parte de la iglesia universal y nos hacemos visibles en la iglesia local. Ahora, podemos decir entonces, ¿verdad?, que la iglesia universal tiene su manifestación en la iglesia local. Ella es un organismo invisible que crece cada día. La iglesia universal crece cada día. Acabo de mencionar Hechos 2:47. Cristo es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Eso es algo. Efesios 4:15 y 16 también. La iglesia universal es indivisible. Mientras que la iglesia local sufre división, porque lastimosamente así pasa, ¿no es verdad, hermanos? La iglesia universal no se divide. La iglesia universal siempre se mantiene unida, ¿verdad? La iglesia universal es invencible. Acabo de mencionar Mateo 16:18. Cristo dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé cuántas iglesias, no recuerdo el número ahorita, pero solo aquí en Estados Unidos se cierran no sé cuántas iglesias cada año, cientos de ellas. Pero la iglesia universal nunca se cierra. La iglesia universal sigue adelante, sigue adelante. Así que, de una forma breve, puede usted tener la idea entonces que hay una iglesia universal, pero también está la iglesia local. Como el pastor mencionaba, si tú eres salvo, debes, oiga bien, debes. No es una opción aquí, no es que si quiero ir, y voy a hacerlo más enfáticamente al final, cuando mira ahí mirando su bosquejo, hablando de la membresía en la iglesia. A muchos no creen ser miembros de la iglesia local, pero la realidad es que debemos de ser miembros de la iglesia local. Y hay muchas iglesias locales. La Biblia hace enfáticamente eso cuando habla de cada epístola en el Nuevo Testamento, están dirigidas a iglesias locales. El apóstol Pablo escribió 12 epístolas, y ahí va por ahí más o menos, se cree que también Hebreos, ¿verdad? Pero, hey, él escribió a iglesias locales con personas que estaban incluidas en esas iglesias locales. Usted puede mencionar, puede leer, por ejemplo, en el libro de Romanos, al final, que él, Pablo, inclusive hace mención de hermanos dentro de la iglesia en Roma, ¿verdad? Algunas de estas cartas que él escribió no fueron solamente para la iglesia local, pero también fueron para otras iglesias. Si usted lee la epístola en Colosenses, por ejemplo, dice que después que se lee esta carta, por favor pasen a las otras. So, estamos hablando de iglesias locales. Ahora, miremos un momentito aquí lo que es la naturaleza de la iglesia local entonces. La naturaleza o el carácter de la iglesia local. ¿Cómo sabemos que tenemos una iglesia verdadera? Bueno, en primer lugar, por su cabeza, ¿verdad? Y ya sabemos que la cabeza de la iglesia local, como de la iglesia universal, es Cristo. Amén, hermano. Es Cristo. Aquí nadie está como el pastor, es simplemente un siervo también, ¿verdad? Hay muchos que se quieren apoderar de la iglesia, ¿verdad? Y quieren mandar en la iglesia y quieren, un momentito aquí. Hay una cabeza y hay que seguir la cabeza primero, y ese es Cristo mismo, ¿verdad? Cristo, como digo, no solo es la cabeza de la iglesia universal, pero también es de la iglesia local. Y las cartas, ¿sabía usted que Cristo escribió también unas cartas para las iglesias del Nuevo Testamento? Hablamos que acabo de mencionar que Pablo mandó 12, 13 epístolas quizás, pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3 y todo el resto del libro, ¿sabe quién se las mandó? A las iglesias que estaban allá. A Esmirna, Tiatira, Éfeso. Esa es la carta que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la cabeza entonces. Es el que manda, ¿verdad? Pablo no mencionó ninguna de sus epístolas ahí. ¿Sabes qué? Si no haces eso, te voy a quitar del medio. Pero Cristo sí lo dijo. Cristo sí lo dijo. Oye, ¿sabes qué? Ni eres frío ni caliente, ¿sabes qué? Te voy a vomitar de mi boca. Pablo no dijo ninguna de esas cosas. Pero Cristo sí lo dijo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia, y como tal, hermanos, debemos de someternos a Él. Y como digo, voy a hacer énfasis en la membresía de la iglesia, porque es una de las cosas que en teología sistemática, de los libros que estuve mirando, nadie menciona eso. Pero ahora es importante mencionar. La cosa es, hermanos, que la cabeza es la que manda, ¿no es verdad? Y si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, sometámonos a la cabeza. Sometámonos a la autoridad. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, cuando él escribe y dice, ustedes como ancianos, yo también, dice, hagan esto, esto y esto y esto. No sean asalariados, no anden lastimando la iglesia, porque hey, vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña entonces que la cabeza de la iglesia local es Cristo. Y Apocalipsis lo menciona de una manera rotundante ahí. La Biblia también, hermanos, la iglesia no solamente tiene a Cristo como su cabeza, pero también, hermanos, tiene la Biblia como guía de fe y práctica. La guía como fe y práctica. La iglesia local, como la iglesia universal, y creo que se me pasó ponerlo ahí, puede escribirlo en sus notas, que la iglesia como práctica, de fe y práctica, tiene la Biblia. No hay otro libro en la iglesia, no debe haber otro libro. Otras denominaciones tienen otros libros, ¿verdad? Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Tienen otras fuentes de autoridad, pero la iglesia verdadera tiene que tener solamente la Biblia. Eso no quiere decir que cada iglesia tiene sus preferencias. Para eso hay, como le decimos, las declaraciones de fe, ¿verdad? Constituciones de la iglesia, o aquí mismo entre nosotros, nuestras iglesias difieren entre práctica y práctica, aquí y allá, por ciertas preferencias denominacionales que tenemos como bautistas. Pero hermanos, al final, solo debe haber un libro el cual debe guiar nuestra fe y nuestra práctica, y es la Biblia, en la iglesia. No estoy diciendo que no puede leer un libro por ahí, ¿verdad? Hay mucho que leer y hay mucho que aprender de otros, pero la realidad es que en la iglesia no vamos a predicar cosas de hombres, vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Así que el carácter de la iglesia, su cabeza es Cristo, su guía, vamos a decir, en forma de práctica y fe, de fe y práctica, es la Biblia. El propósito de la iglesia local, ¿cuál debe ser el propósito por el cual usted y yo venimos a la iglesia? Bueno, en primer lugar, debe ser para, en relación con Dios, debemos de glorificarle a Él. Por eso venimos acá. Usted vino por otra cosa, vino por un mal propósito. Cada vez que la iglesia se abre, y eso lo aprendí de mi pastor aquí, y lo repito cuántas veces en la iglesia donde soy yo, cada vez que abramos las puertas, hermanos, venimos a glorificar a Dios.
Amén.
Ese es el propósito por el cual venimos a la iglesia.
Sí,
Primera de Corintios 10:31, que dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hay otra cosa, no debe haber otra cosa. Efesios 3:21, lo puede leer, acabamos de leerlo, subrayelo, en la iglesia, gloria a Él. En relación a Dios, glorificarle. En relación a la iglesia universal, podemos decir, es ser una revelación visible, una expresión externa del carácter interno del cuerpo de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia es para expresar que usted pertenece a la iglesia universal. Los cristianos no somos islas. Los cristianos estamos en un equipo. En la iglesia no practicamos boliche. Sabía que el boliche solo la persona está ahí, es parada ahí, ¿verdad? Y tira la pelota, ya, a ver, ese es un deporte de solitarios. Si usted se siente solo, vaya a jugar boliche. Más que un equipo solitarios aquí o de deportes solitarios, nosotros los cristianos pertenecemos a un equipo donde todos trabajamos y todos hacemos una cosa para la honra y la gloria del Señor. Así es que, si tú no estás en el equipo de la iglesia local, te estás perdiendo muchas bendiciones, como decimos, ¿eh? Lo necesitamos. Con respecto al carácter entonces de la iglesia universal, usted tiene que ser la revelación visible en la iglesia local. En relación a otros creyentes, ¿para qué usted viene a la iglesia? ¿Para criticar al hermano? ¿Para ver cómo se vistió? No, venimos a la iglesia para edificarnos unos a otros. Usted y yo, hermano, he estado hablando, hemos estado yendo por el libro de Romanos, especialmente el capítulo 12, donde Pablo nos dice, por las misericordias del Señor os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí empieza todo. Si usted y yo nos dedicamos, nos entregamos al Señor y somos transformados, renovados, hermanos, más adelante Pablo dice, cada uno use su don conforme a la medida de fe que el Señor le ha dado. En la iglesia usted y yo tenemos la oportunidad y privilegio y la bendición de desplegar nuestros dones espirituales, no para nuestro propio beneficio, sino para beneficio del hermano o hermana que está a la par suya. Hombre, si todos entendiéramos esto, las iglesias trabajáramos mejores, hubiera el impacto en la comunidad fuera aún más todavía, porque no buscamos nuestra propia gloria, sino que la gloria del Señor en edificarnos unos a otros para que la gente se salve. Con relación a otros creyentes, edificación, Efesios 4, 14 al 16, usted puede leer que dice que en la iglesia Él constituyó y da una lista.
Cierto.
Luego, en relación a los incrédulos, bueno, no vamos a dejar a los incrédulos a un lado. Si hay una razón por la que debemos de predicar el Evangelio, es para que la gente se salve. En relación a los incrédulos, entonces necesitamos predicarles el Evangelio. Como el hermano mencionaba hace un ratito atrás, parte del ministerio del púlpito es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. No debe de faltar, no debe de faltar. Así que Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora, el tiempo que me queda, solo permítame mencionar por qué la iglesia es el corazón de Cristo. Y este reloj va muy rápido. Voy a pegar un solo ahí, ¿eh? Pero en segundo lugar, miremos, hermanos, que Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundador. En Mateo 16, 18, voy a estar ahí por los próximos minutos. El hombre puede edificar edificios, el hombre puede crear organizaciones, pero solo Cristo puede edificar su iglesia. Solo Cristo puede edificar la iglesia. Hay iglesias construidas por hombres, pero hay un solo agente autorizado para la construcción de la iglesia que va a perdurar por toda la eternidad, y eso es Cristo. Mateo 16, 18 dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Empecemos por ahí. Miremos la certeza de la que Cristo va a construir su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Este es el proceso divino de los labios de nuestro Salvador. Dice yo. Y la mera verdad es que hay que dejarlo que lo haga, ¿no, hermanos?
Amén.
Nosotros los pastores a veces y se nos igual la cabeza a veces. Ah, esta es mi iglesia. No, quítate de medio, tío. A veces es Cristo. Cristo es el que edifica la iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia.
Amén.
Es de él.
Sí.
Y bueno, la certeza que va a construir la iglesia, definitivamente, como dicen por ahí, póngale el sello de garantía, 100% que la va a construir. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y lo bonito ahí que podemos encontrar en esas mismas palabras, dice, cuando yo edificaré mi iglesia, es algo personal de parte de Cristo. Mi iglesia, ¿ah? Qué bonito, mi iglesia, la iglesia, usted y yo somos una posesión personal del Señor. En Juan 10:14 dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo conozco mis ovejas. Wow. No, si ya no se puso, si eso no lo puso a dormir tranquilo en la noche, hermano, olvídese. Él conoce a los suyos, dice. Ellos son míos y yo soy de él. Oh, wow. Hasta se me carrieron los pelos aquí, ¿eh? Qué bueno es pensar que yo personalmente, ¿puede usted decir yo también? ¿Sí? Yo pertenezco al Señor, yo soy parte de la iglesia. Hechos 20:28 dice, ¿qué dice? Hey, que Dios con su propia sangre compró la iglesia. Wow. Yo, mi propia sangre, dijo Dios, he comprado la iglesia. Hermanos, como iglesia, no solo Cristo es el constructor, pero también a la vez es la vida misma de la iglesia. Cristo está en nosotros. Colosenses 1:27 dice que Él es la esperanza en nosotros. Esperanza. Pero no solamente estamos hablando de la certeza, no solamente de la relación personal, pero también estamos hablando de la identidad. Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué pensarían los discípulos cuando oyeron primero estas palabras? Bueno, lo más seguro es que no pensaron que usted y yo, lo que usted y yo estamos pensando. Porque ahorita nosotros ya han pasado 2000 años y ahora vemos iglesia, ya sabemos, cuando alguien dice iglesia, hasta miedo les da, ¿no? ¡Hey, vamos a ir a la iglesia! ¡Vamos a ir a la iglesia! ¡Hey, te invito a la iglesia! ¡Me invito a la iglesia! ¡Pero si me invito allá a tomar sentado! ¡Eso sí va a la carrera! ¿Eh? ¡Ya así es! Ahora, los discípulos no pensaron como usted y yo. Hasta ese momento, nadie había hablado de iglesia como la conocemos hoy. Algunos piensan, y obviamente la palabra traducida a iglesia simplemente quiere decir asamblea. Asamblea, reunión de personas. Inclusive la Biblia habla de Israel como la iglesia del Antiguo Testamento. Pero seamos realistas, y yo lo creo fielmente, que la iglesia empezó en Pentecostés. ¿Okay? Empezó ahí. Y hay muchos argumentos con respecto a eso. Tiempo no falta para poder contrastar eso. Pero antes no había iglesia, habían reuniones. ¿Ah? Habían reuniones, Israel, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios. Inclusive en Hechos 10, 32 y 31 habla de incrédulos como iglesia. Simplemente está diciendo que era una reunión, un grupo de personas. Ahora, lo que Cristo está diciendo aquí, hermanos, es que Él va a reunir a su pueblo. Él va a poner a sus escogidos, por los cuales Él viene, la segunda venida de Cristo. El hermano va a estar hablando de eso. Oiga. Por ellos, Cristo, la iglesia, es lo que está hablando. Un día voy a escoger de toda la gente los que van a ser salvos y los voy a poner todos en un mismo lugar. ¿Ah? Y aquí estamos. ¿Ah? Aquí estamos, unos en Antioquia y, como digo, otros por allá y otros por acá. Pero pertenecemos a esa iglesia. Entonces, la identidad es esta, hermanos, que usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si usted es salvo, si está en la iglesia. Pero el fundamento dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, versículo 18, inclusive cuando él le dice, y tú Pedro, tú Pedro, yo edificaré mi iglesia y te daré las llaves, dice, ¿ah? Ay, hermano, ya va con lo de los católicos aquí, ¿verdad? Pues es que esta es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Ellos creen que Pedro fue el primer papa, ¿no es verdad? Y con todo respeto, como personas a nuestros a amigos católicos, hey, hey, ¿tú crees eso? Pero mira, la Biblia dice esto. Cristo dijo a Pedro, no le dijo a Pedro, ¿verdad? Oh, bueno, y nosotros explicamos el juego de palabras, Petros, Petras, y sobre esta piedrita y esta roca, de lo que acabas de decir, que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ahora, hermano, la cosa es esta, ¿verdad? Los amigos católicos atribuyen a Pedro lo que le dicen la triple corona, rey del cielo, rey de la tierra y rey del infierno. La última vez que chequeé en la Biblia, todo eso le pertenece a Cristo. Él es el rey del cielo, el rey del infierno, él es el rey de aún de los que están en el infierno. La autoridad espiritual que fue en Pedro ahora la tiene, dicen ellos, los papas, los cardenales, y por ahí va la sucesión. Bueno, hermanos, Cristo ha fundado su iglesia en la verdad de la revelación divina. Y Cristo fundó la iglesia en la verdad que Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en Efesios 2:20 dice que es el fundamento. Y obviamente Pedro y los apóstoles fueron fundamentos para echarlo, ¿no? Echaron sobre ese fundamento, sobre los apóstoles y los profetas, dicen, ¿no? ¿Verdad? Ahí se construye la iglesia. Por lo que ellos enseñaron. ¿Y qué enseñaron ellos? Que Cristo es el único que salva. Que Cristo es el único que puede perdonar pecados. Y toda la doctrina que encontramos y hemos visto a través de esta mañana y otras más. Así que, hermanos, la iglesia no se edifica en técnicas ingeniosas o en manipulaciones o un plan estratégico de publicidad, sino que se fundamenta y se edifica en aquello que proclaman y afirman la revelación divina. Y creo que ese es un alivio para nosotros. Yo como pastor no soy muy inteligente, créanme. Yo creo que ya lo sabían ustedes, ¿verdad? ¿Qué le digo a la congregación? Ya se dieron cuenta. Pero hermano, lo bueno es que yo no tengo que inventarme publicidad. Yo lo único que tengo que hacer es predicar la palabra. Y con la gracia de Dios tenemos que seguir, hermanos. Ya, quizá no tengamos todo el dinero necesario, quizá no tengamos todo esto y lo otro. Hey, pero tenemos la palabra de Dios. Hay que predicarla. Ya, y Cristo va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Pero la iglesia, como Cristo fundador de la iglesia, su certeza, su relación personal, su identidad, su fundamento, su invencibilidad. Las puertas del Hades, dice. Las puertas, la idea es que la iglesia se va a sostener, no podrá escapar, va a prevalecer, dice, ¿verdad? A ganar una victoria, ser dominante. Hermanos, no hay puertas que puedan dominar la iglesia, no hay cercos, paredes, fortalezas que puedan mantener la iglesia captiva, ni aun las de los Hades, dice aquí. Las mismas puertas del infierno pueden contra él. Ni aún la esfera de la muerte, vamos a decir, que es lo que es la referencia aquí. Por siglos, Satanás ha tratado de destruir la iglesia a través de la persecución. En los primeros días, de matar a los cristianos. Cristo dijo, ni las puertas de la muerte van a poder contra mi iglesia. Y esa sangre que se derramó simplemente sirvió para qué, como agua para germinar la palabra de Dios en corazones de muchas otras almas. Pero también la autoridad, dice las llaves, y esto, wow, cuando hablamos de la autoridad en la iglesia, obviamente, ¿sabía usted que todos tenemos esa autoridad en la iglesia? Aquí no hay nadie que tenga, el pastor, yo, los otros pastores, no tenemos autoridad solamente para nosotros, pero todos los creyentes que pertenecen a la iglesia tienen la autoridad. Dice, a ti te daré las llaves del infierno, dice, todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que significa? Y no tengo ya este reloj, va a la carrera, ¿no? Lo que significa esto aquí es simplemente esto, hermano. Usted y yo tenemos las llaves para abrir las puertas del cielo por medio de la salvación a alguien que no las tiene. Y usted tiene la autoridad, usted va a predicar, usted va a evangelizar, usted va a discipular, usted tiene las llaves. Y usted va y predica, usted va y evangeliza. Y si la persona dice, ¿sabes qué? No necesito nada. Las llaves las tengo yo, entonces se va a ir al infierno. Lastimosamente así es. Pero si acepta a Cristo, entonces tenemos la llave. Y si abre la puerta, Dios me dio la autoridad de predicar, de enseñar, de proclamar las buenas nuevas de salvación. So, la autoridad aquí, hermanos, Jesús nos dio las llaves del reino. Podemos dejar entrar o en base a la persona, a su respuesta al Evangelio, podemos abrir o cerrar esas puertas. Ahora, 5 minutos y a ver si puedo. Y lo bueno, que el pastor es muy amable y si me paso no me va a volver a invitar. La iglesia como organismo. Hemos dicho ya entonces que ella es el cuerpo de Cristo y su forma local tiene su estructura. Y no, ya me pasé ahí porque el tiempo falta. Tipo de gobierno, las ordenanzas y varias cosas que me hubiese gustado hablar. Pero esto de la membresía de la iglesia, hermanos, creo que es importante mencionarla. ¿Sabe por qué? Porque hoy vivimos con una mentalidad de clientela, de buscar. Y hay hermanos, lastimosamente, hay hermanos, hermanas que saltan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y cualquier cosa, ya no van a esta iglesia. Nunca cierran o nunca echan raíces en un lugar. No hay iglesia perfecta. Mientras que la iglesia universal es unida y perfecta, la iglesia local tiene sus defectos. Porque la última vez que chequeé, solo pecadores se admiten en la iglesia. Amén, hermano. aquí nos entran santos, por favor, ¿verdad? So, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras cosas que nos van a lastimar. Y bueno, y vivimos en un mundo en que queremos buscar y si no me gusta aquí me voy para allá y no. Yo doy gracias a Dios que solo conozco 3 iglesias donde yo pude ser parte y la otra donde llegué a ser el pastor. La iglesia donde yo nací, literalmente donde yo nací, la iglesia donde llegué a los Estados Unidos y conocí a mi esposa, la iglesia del pastor Anzo donde estuve, que casi llego, casi me quedo aquí, hermano, casi, ¿eh? Y luego a predicar donde estoy. Porque yo siempre, mi pastor, por lo que él enseñaba de su palabra, la palabra de Dios dice, hay que servir en la iglesia local. Hay que servir al Señor en la iglesia local. Hay que buscar y que dale con eso. Yo amo la iglesia por eso. Yo trabajo para la iglesia, para que crezca. Pero cuando hablamos de la membresía en la iglesia, hombre, tenemos, como dice aquí, ¿por qué es importante ser miembro de una iglesia local? En primer lugar, por obediencia a la palabra de Dios. Por obediencia a la palabra de Dios. Si tú estás aquí peleando por esto y que la iglesia aquí, eres un cristiano desobediente. La iglesia local necesita a sus miembros, el cuerpo de Cristo, los dones. Acabo de mencionar los dones para la edificación de los otros. Ser obediente. Hay cristianos que son desobedientes en este caso y necesitan reconciliarse con el Señor en esta área. Necesitan llegar a la iglesia. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si alguna razón te quieres ir de mi iglesia, si hay una cosa que pesa en el corazón de los pastores, que cuando algún miembro se va, ¿verdad? Por cualquier razón. Pero siempre le he dicho, hermano, si te vas por alguna razón justa o injusta, y Dios lo sabe, pero busca una iglesia donde servir al Señor. Búscala lo más pronto posible. Porque necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Luego es un asunto de compañerismo. Cuando hablamos dentro de la iglesia, existe esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Solo haga una búsqueda, una concordancia o a un software que tenga por ahí y ponga las palabras unos a otros. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. ¿Sabía usted que para eso venimos a la iglesia? Para edificación de unos a otros. Hay que amarnos unos a otros, hay que exhortarnos unos a otros. Inclusive hay que, hey, unos a otros, ¿verdad? Hey, no estás yendo en el camino, hey, estás mal. Regrésate. Para eso estamos en la iglesia, unos a otros. Es un asunto de compañerismo. Luego está un asunto de autoridad. Wow. Esa palabra no es muy aceptada hoy en día. Autoridad. Jóvenes, niños, jóvenes adultos crecen sin autoridad en sus vidas. llega a la iglesia y el pastor es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, los diáconos, no les gusta, son los que causan problemas, llegan a ser adultos, no piden, hermanos. La iglesia, hay una autoridad en la iglesia. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 y Hebreos 13, 17 dice: obedecer a vuestros pastores, como aquellos que van a dar cuenta. Hey, si quiere que yo dé cuenta con alegría y no con tristeza, como dice el versículo, sea obediente. Sométase a la autoridad. Y por último, tenemos un asunto de identidad. Nosotros llevamos el nombre de Cristo. Cristiano quiere decir Cristos pequeñitos, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad que quiere decir? Ah, ya sonó la alarma, pastor. Wow, ok. Justo en el tiempo, ¿verdad? Llevamos un nombre, el nombre de Cristo. ¿Te avergüenzas de llevar el nombre de Cristo? Ojalá que no. Pero pertenece a la iglesia local, tiene la oportunidad de proclamar que perteneces a Cristo, que Él es tu Señor, es tu Salvador, es todo para ti, ¿verdad? Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Inclusive murió por los más viles pecadores tuyo. No nos avergoncemos de la iglesia. Amemos la iglesia, hermanos. Trabajemos para la gloria del Señor a través de la iglesia. Y como digo, recuerda ese versículo de Efesios: en la iglesia, a Él sea gloria para siempre. Que Dios le bendiga, hermanos. Thank you.